Estás por entrar a la sala de guerra de Estrato Político Digital, donde hablamos temas de marketing político y tecnologías de la información como nadie más lo hace. Sin palabras técnicas ni aburridas, soy Gabriel Ibarra y te presento charlas de análisis, entrevistas y muchas experiencias. Te serán de utilidad para librar batallas diarias, ya sea que estés en el mundo de la política o quieras aplicarlas perfectamente a tu negocio. Se escuchan ya los tambores de guerra y tenemos que empezar. Sun Tzu lo dijo: si el enemigo deja una puerta abierta, debes apresurarte a entrar.
Pues bien, este es el podcast número 8 de Estrato Político Digital. Y en el podcast pasado estuvimos hablando acerca de la importancia del meme como un vehículo para transmitir mensajes en cualquier tipo de situación. Lo importante es la instalación del mensaje para poder modificar un comportamiento social de un lugar geográfico y poder hacer énfasis en lo que queremos empezar a transmitir para las personas. Y cuando nos despedimos, tuvimos a bien que en el siguiente podcast íbamos a platicar con un experto en seguridad informática, en seguridad digital, porque muchas veces somos blancos de ataques de los cuales no sabemos cómo vienen, cómo llegan, por dónde nos llegan. Y para eso tuve que hablar con algunos compañeros, con algunos amigos. Y uno de los puntos de Estrato Político es que vamos a entrevistar a puro guerrero fregón, a puro guerrero que se ha partido el queso en batallas y que tienen verdaderas cicatrices de batalla, para que puedan ellos, a través de su experiencia, compartir con cada uno de nosotros esa información tan valiosa que tienen. Y por el podcast de Estrato Político, es lo que queremos transmitir con cada uno de ustedes. Transmitir la experiencia para que cada uno de ustedes tenga noción de qué hacer en ese tipo de situaciones. Entonces, el día de hoy me da mucho gusto recibir en este estudio a mi amigo Roberto Hernández. Él es un fregonazo en cuestión de seguridad informática, cosas que cada quien en su área. Y por eso me permití hacerle una invitación a mi amigo.
Bien, bien, Gabo, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos a la orden pues para formar parte de este de uno de los temas de tu podcast. Y pues agradecido con la invitación que nos haces. A tus órdenes, mi estimado Gabo.
Muchas gracias, mi querido Roberto. Fíjate que cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué eres? ¿De dónde vienes? Porque platicaba con unos amigos y dicen, él es experto en tal tema y resulta que ni siquiera es experto, pero bueno, platícanos un poquito de ti, amigo. ¿Cuál es tu experiencia? ¿De dónde vienes? ¿Quién es Roberto?
Sí, sí, sí. Pues mira, mi nombre, como ya hiciste la presentación, soy Roberto Hernández. Llevo ya pues algo de tiempo en el rubro de tecnologías de la información. Soy originario de Hidalgo, ya de tengo Hidalgo, aquí viviendo, mano. De Hidalgo, así es. Ya tengo pues bastantes años viviendo aquí en León, Guanajuato, donde pues me desarrollé mi vida como tal, pues personal y profesional, de la misma manera, ¿no? Ya tenemos 10 años en el rubro de la parte de TI, de tecnologías de la información, y pues en distintos ámbitos o trincheras, mi estimado Gabo, trabajando tanto para la parte de retail o de iniciativa privada, en instituciones académicas y hoy en día en la parte de gobierno, ¿no? Que son tres distintas vertientes donde pues empiezas a tener pues bastante experiencia o experiencias de acuerdo a cómo va pues llevándose a cabo tu carrera profesional.
Así es, ahorita acabas de decir un punto bien padre. Agarras experiencia y experiencias. Ajá. O sea, es claro. Es bien padre.
Totalmente de acuerdo.
Y, sí, y precisamente sí. Uno de los puntos que queremos tratar en este, en esta plática que vamos a tener, ajá, es hablar de las experiencias que tú has tenido para que por medio de esas enseñanzas que tú has vivido. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena, pero cuando la cabeza ajena nos lo dice de viva voz, entonces tal vez podemos agarrar un poquito de esas cosas para que a nosotros no nos pasen.
Exacto, sí, totalmente de acuerdo, Gabo. Y pues actualmente me desempeño como administrador de centros de datos en gobierno. Ahorita ya me ha tocado estar en ese rubro. Ya no tanto en la parte técnica, que es muy, muy, es esencial, ahora sí que para que llegues a un tema estratégico y de proyección, pues tienes que haber pasado por toda esta fase o etapa.
Así es.
Técnicamente hablando, pero hoy en día nos dedicamos más al tema de estrategia, traer colegas, estarte capacitando, es un tema de capacitación continua, este rubro de tecnología, y pues aquí estamos, ¿no? En aprendiendo de colegas. Hay personas que me ha tocado encontrarme a lo largo de esta carrera, y pues de bastante valor, ¿no? Aprendes de bastante aprendizaje, y pues vas tomando todo eso, y al final del día, pues... no inventas el hilo negro, ¿no? Llegas al punto de poder, con base a esas experiencias, pues comenzar a hacer una estrategia para el lugar donde laboras, ¿no? Pero a grandes rasgos es lo que hacemos, mi estimado Gabo.
Qué padre, mi querido Robert. ¿Qué estudiaste tú? ¿Cuál es tu carrera?
Fíjate que yo soy licenciado en informática, estudié en el Tecnológico de León, aquí en Guanajuato. Y después de eso, pues me enfoqué en cuestiones de estar certificándome en el tema de tecnológico. Me enfoqué mucho al tema de infraestructura, porque TI es muy, muy, muy amplio.
Así es demasiado.
Claro, como cualquier especialidad o materia, tiene muchísimas, muchísimas vertientes esta carrera, ¿no? Y hoy ha sido como, hoy en día es un boom, ¿no? En el tema del COVID y de todo lo que ha estado sucediendo.
Es que, fíjate, precisamente pareciera increíble que un bicho que no lo podemos ver vino a modificar en completamente todo, nuestra vida diaria. Y tan así que ahora tenemos que trabajar aislados, con una computadora, conectados al mundo. Pero en ese momento que te conectas al mundo, vienes a ser blanco de muchísimos ataques.
Es correcto.
Ataques que ni siquiera vemos, ataques que ni siquiera conocemos, ni por dónde nos van a llegar, como hablamos en la presentación. Pero finalmente estamos expuestos. Y es precisamente por eso que quise hacer una plática contigo de recomendaciones hacia nuestros escuchas que tenemos en este podcast de Estrato Político.
Claro. Sí, y como bien comentas, hemos tenido que evolucionar, al menos hablando de nuestro país, porque muchos otros países ya tenían esta tendencia de trabajo en casa o utilizando las tecnologías de la información como medio para impulsar la economía, ¿no?
Así es.
Y aquí, ahorita nos tocó en nuestra ciudad, en nuestro país, evolucionar de manera muy, muy rápida. Y adaptarnos a estos nuevos tiempos, ¿no? Y que no va a ser algo pasajero ni rápido, ¿no? Por lo que se ve.
Así
es. Algo que va a ser algo constante y una nueva forma de vida. Pero sí, estamos en todo lo correcto.
Fíjate, ¿no? Fíjate, mi querido Robert. En Estrato Político hacemos recomendaciones porque estamos muy enfocados hacia la parte política.
Claro.
Entonces, yo quisiera ponerte un escenario. De un candidato X o algún personaje público X que en plena campaña llegue a sus oficinas y de pronto abre su computadora para revisar sus redes sociales o para revisar su página de internet, y en ese momento se da cuenta que sus páginas están bloqueadas, su página de internet tiene imágenes que pudieran resultar ofensivas. Y en ese momento el candidato se da cuenta que fue víctima de ciberdelincuentes, aunque se escuche medio rimbombante la palabra, pero yo creo que es la palabra correcta.
Claro.
En ese momento el candidato se da cuenta de que fue víctima de ciberdelincuentes y tiene días para completar la elección. Y esas personas están haciendo injerencias, están produciendo mensajes desde su página principal. ¿Por qué pudiera pasar este tipo de cosas y cuándo pudiera pasar este tipo de cosas?
Sí, bueno, este es un tema que es recurrente hoy en día, y como bien comentas, de la noche a la mañana llegas y tienes ya todo tu sistema, tus páginas, tus redes vulneradas, pero esto tiene un trasfondo, Gabo, y es una cuestión de concientización y es un tema también de prevención, más que nada.
Así es.
Cuando llegas a este punto es porque todo lo que dejaste atrás, el tema de concientización y de prevención, no lo tomaste en cuenta. En el tema político, a mí me ha tocado ya estar en temas electorales o en periodos electorales donde, pues, anteriormente no se tomaba en cuenta el contratar a un equipo especializado en el ramo y te dijera, ok, vamos a armar nuestro ejército preparados para lo que viene, porque viene algo,
es una guerra.
Viene una guerra.
Como lo manejamos aquí en Estrato.
Es correcto. Entonces viene una guerra mediática donde tienes que tener estrategias y estrategas que sean especializados en el rubro, ¿no? Y no estamos inventando nada nuevo. En otros países, lo que hacen generalmente los políticos o los candidatos electorales es contratar a este tipo de especialistas. Por ejemplo, hoy en día tienen a uno de los hackers más famosos o de las tendencias actuales, que es Chema Alonso, contratado como CDO en España y para todo el mundo. Y él era una persona que empezó como un hacker, ¿no? Como tal. Y después, ajá, se pasa del otro lado, porque existen los hackers éticos, los hackers blancos o hackers como tal.
Lo que decíamos al inicio, cuando empiezas en una especialización, hay muchísimas vertientes. O sea, hablando de hackers, es otro rollo, ¿no?
Sí, entonces lo que han hecho estas personas es, ¿cómo yo te puedo ayudar o dar una consultoría de acuerdo a mi conocimiento en todas estas cuestiones de ciberseguridad? Y te puedo prevenir el que tú puedas, el que tengas en un futuro un problema grave como este que comentas. Cuando ya pasa una situación de este tipo, pues muchas de las veces la estrategia más fácil es tira el sitio y que nadie lo vea, porque es peor, ¿no? Es peor que siga la información ahí, que no es oficial, pública, y te pega más en el tema mediático, ¿no? O sea, oye, ¿qué clase de
político eres especialista que no puede ni siquiera cubrir tu fortaleza digital?
Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, ahí es donde vienen los problemas como tal, y pues tienes que generar estrategias emergentes, ¿no? Que posiblemente te van a llevar a invertir más dinero, a invertir más tiempo, a invertir personas, y ya de entrada ya estás catalogado como alguien que no es formal, no es seguro, como tú bien comentas, qué clase de político estamos viendo, y qué hay de atrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de él, ¿no? Todo su equipo, pues pareciera que no está funcionando. Claro, o sea, entonces desde ese punto de vista, en otros podcasts escuchaba que hablabas del tema de las redes sociales. Las redes sociales hoy en día sí son un medio más del avance tecnológico, que se utiliza para, como un arma positiva, pero también puede ser negativa para ti, ¿no? Entonces, es un arma de dos filos, hay que tener mucho en cuenta cómo utilizarlas, y por ello pues tener un equipo detrás que esté trabajando sobre esa estrategia y esa prevención como tal.
Así es. Oye, mi querido Robert, perdóname que te interrumpa, pero déjate una pregunta tal vez muy básica, pero pues muchas de las personas no son especialistas en el tema. ¿Por qué pudiera pasar una situación como la que hablamos del político que le vulneraron su información digital? ¿Por qué pudiera pasar?
Muchas veces es una cuestión tan simple, Gabo. Hay un concepto que se empezó a utilizar ya desde hace muchas, ya décadas, que es la ingeniería social, que hoy en día sigue siendo uno de los temas que más afectan a los usuarios y a las personas como tal, ¿no? En internet te vas a topar con muchísima información, con muchísimo contenido, y pues tanto puede ser positivo como negativo. Pero ¿por qué pasa esto? Por cuestiones tan sencillas como no tener el cuidado de cómo utilizas tus dispositivos, tus cuentas de acceso, de correo, etc. Pues el día a día nunca lees los acuerdos de privacidad.
Fíjate, sinceramente, que eso está bien, bien fuerte, mano, de verdad. Porque sí, nadie lee la letra chica.
Claro, entonces nunca lees los acuerdos de privacidad. Cuando bajas, hoy en día, ¿cuántas aplicaciones hay que están interconectadas en internet? Y que pues detrás de ellos hay empresas gigantescas, y todo se está almacenando, ¿no? Tema de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, hoy en día TikTok, que es algo que ha sido un boom, y que llega a ser o llega a establecerse en un punto del COVID. La gente está en su casa y quiere grabar videos y quiere darse a conocer, quiere tener fama, no
de
sé.
De una manera inocente, pero lo que se mueve atrás de eso no es inocente.
Claro,
porque están compitiendo por la información y por la atención de todos los usuarios. Entonces, al momento de que hay empresas que están compitiendo por la atención, momento de que hay empresas que están compitiendo porque tú vayas a sus lugares, entonces esas empresas están pagando para que tú dejes la puerta abierta para que ellos analicen tu comportamiento. Porque bueno, nosotros todos los días damos likes, nosotros todos los días damos visitamos páginas, todos los días compartimos información. Pero esa información, esos likes, ¿a dónde se van? ¿Qué es pasa correcto. Con esa información? Entonces estamos abriendo la puerta para que un montón de empresas y que nosotros nos convirtamos en el producto. Porque nada.
Así es.
Hace poco publicaba yo una frase que decía: cuando lo que a ti te dan es gratis, entonces el producto eres tú.
Es correcto, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Acabas de dar en el punto, porque hoy en día bajamos la aplicación XY que me permite generar o modificar mi edad, etcétera, los sistemas de mensajería. Y dices, ¿cómo viven o de qué viven estas empresas, ¿no?
Así es.
Y en realidad es que de trasfondo están recabando toda tu información al nivel de que tú ni te estás dando cuenta y estás siendo el producto de esas empresas.
Así es, para después empresas que se dedican a eso te hagan llegar a ti la información. Yo he escuchado a varios de mis amigos que dicen que el celular te escucha. Y que si tienes apagado el celular, que de todos modos escucha tus conversaciones y después te hace llegar información de lo que tú dijiste. Pero déjame decirte que lo que sucede es de que tu comportamiento está siendo predecido.
Volvemos al tema de los comportamientos.
En ese momento tu comportamiento está siendo predecido para que después empresas te hagan llegar la información que quieren hacerte llegar.
Claro, es correcto. De hecho, ahorita que lo comentas, es un tema que quiero dar más adelante en el tema de recomendaciones o de las tendencias que vienen en cuestiones de ciberseguridad. Ahorita hablábamos, oye, el político ya fue vulnerado, etc, etc. Y muchas veces se da al interior de las organizaciones, o muchas veces se da al interior de las organizaciones, Gabo. Me ha tocado estar en estos tres rubros y en los tres he visto lo mismo. Y es algo que los consultores y la gente encargada o especialistas de la parte de tecnologías de la información empiezan a enfocarse a los comportamientos humanos más que a las cuestiones tecnológicas. La cuestión tecnológica no deja de ser un medio y va a haber evolución tanto de manera desde los aspectos positivos y negativos, pero llegamos al punto, por ejemplo, del tema del phishing. El concepto de phishing es suplantar la identidad. Y la suplantación de identidad no es algo nuevo, simplemente se ha ido conformando, se ha ido mutando, por así decirlo, con las nuevas tecnologías que hoy en día existen. Pero es uno de los problemas más críticos o que van a ser tendencia en este, o están siendo tendencia, porque resurgen por la situación que se está viviendo en la actualidad.
Mi Robert, Explícanos un poquito qué es el phishing o cómo funciona el phishing.
Ok, pues mira, el phishing como tal es, te voy a poner un ejemplo. Un buen día tú estás pensando en adquirir algún producto en internet, que también hoy es la tendencia.
La tendencia, sí.
Y de repente te llega un correo, ¿no? Pues pareciera que es de una empresa seria, o de una empresa que tú conoces, o desde tu banca en línea. Y tú accedes a la página, parece todo, es una carátula tal cual de la página oficial, y en este caso empiezas a introducir tu información, entras al portal y das tus datos, etcétera, y resulta que no es una página oficial, sino que es una carátula, es una suplantación como tal de la empresa.
¡Ah, qué tremendo, man!
Y pues tú ya diste tus datos y pues ya está del otro lado el problema, ¿no? Ya avanzaron ellos en obtener tu información, y con esto pues existen fraudes como tal en organizaciones y también en cuestiones de la vida diaria, ¿no?
Entonces, por situaciones como esas, es que pudiera pasar una situación como la que platicamos al inicio del candidato.
Claro, ¿por qué? Porque hoy en día, Gabo, los dispositivos móviles para nosotros nos es fácil tener todas las aplicaciones, tanto personales como de trabajo, que ese es un tema también bien delicado. Llegamos a una empresa y nos dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Pues aquí no te vamos a dar un dispositivo de trabajo, o sí te lo damos, pero le damos un mal uso. Y volvemos al punto de que el usuario es el eslabón más débil, o que no se le ha puesto atención. Y empiezas a meter tus aplicaciones móviles personales, aplicaciones de trabajo, le prestas el celular a tus hijos, etcétera, uh-huh. y empieza a haber una interacción y el móvil se convierte en un medio para que gente malintencionada pueda entrar en algún momento. Entonces, tú estás como candidato político, haces un mal uso de tus dispositivos móviles y bajas aplicaciones, las bajan tus hijos, tus familiares, etcétera, y empiezas a abrir todos esos canales que pudieran ser vulnerados por terceras personas. Entonces, aquí es donde entra un punto bien delicado. O sea, ¿cómo estamos? ¿Qué trato le estamos dando a todos estos dispositivos móviles? Porque es otro punto que viendo en blogs y en portales oficiales donde hablan de ciberseguridad y cuáles son las tendencias, es que va en aumento el ataque a dispositivos móviles. ¿Por qué? Pues es lo que utilizas el día de
correcto,
hoy, ¿no?
Es correcto.
Es tu día a día.
Oye, ¿y hay alguna aplicación de seguridad o los antivirus? ¿Qué se puede decir de eso? ¿O ya están pasados? ¿O cómo es? Roy, cuéntame.
Sí, la parte del malware contra móviles, el malware es otra variante de todas estas cuestiones de virus, uh-huh, tal o de ataques informáticos. Y anteriormente no se le había puesto el foco a lo que eran los móviles. Decíamos, no, pues el móvil no es un dispositivo por el cual nunca va a llegar un virus. Pero la evolución de estas personas, de los hackers y todos estos piratas informáticos, pues voltearon a ver y dijeron, oye, ¿quién hoy en día no trae un dispositivo móvil? Vamos a enfocarnos ahí y vamos a pegar por ese lado. Y volvemos al punto, tú en la organización entras, hay unas murallas informáticas especializadas, y está todo protegido, pero el usuario entra con su móvil, se conecta a la red institucional o de la organización y mete un virus, ¿no? Entonces, hoy en día, lo que están haciendo las empresas que se encargan del tema de ciberseguridad, pues es enfocarse a desarrollar nuevas herramientas y mecanismos que vayan a la par de la evolución de las amenazas informáticas. Sí hay bastantes soluciones como tal para dispositivos móviles, pero no existe la concientización o la cultura de instalar un antivirus o una herramienta que te ayude a solventar este tipo de posibles problemáticas que en algún momento pudieran suscitarse.
Porque
pero fíjate, sí las hay.
Porque fíjate, por ejemplo, yo como usuario, yo Gabriel, ajá, he buscado algunas alternativas.
Ajá.
Pero al momento de que descargo esas alternativas o esos programas o esas aplicaciones según de seguridad,
claro,
me piden toda mi información.
Claro.
Y en ese momento, yo, Gabriel, desconfío de esas mismas aplicaciones porque, o sea, me quiero cuidar de todos, pero le voy a abrir mi puerta del castillo a una, claro, sola de la cual no conozco. O sea, y ahí me siento vulnerable. Entonces, yo creo que una de las principales recomendaciones es capacitarte en el uso de autoseguridad digital.
Es correcto.
No sé tú qué opinas en ese sentido.
Sí, la parte de estar informado de cuáles son los principales fabricantes de estas soluciones también es importante. Y obviamente es respaldarte de personas que te puedan asesorar en ese sentido. Uno como usuario dices, pues voy a bajar el antivirus que encuentre en mi tienda de aplicaciones, ¿no? Y resulta que bajas aplicaciones que son, le llamamos nosotros backdoors o puertas traseras. Y la verdad, no es un antivirus, simplemente bajaste una simulación de antivirus, que volvemos al tema de phishing.
Ajá, exacto.
Y ya le abriste la puerta y según tú estás seguro, ¿no? Y dices, bueno, pues yo ya bajé un antivirus, me siento seguro. Entonces, la recomendación para este tipo de situaciones es que siempre te acerques a un especialista. Es como cuando vas al doctor, ¿no? O sea, no te automedicas porque vas a provocar algo peor, ¿no?
Vas a componer una cosa y a descomponer otra.
Es correcto. Entonces, el tema tecnológico, Gabo, hoy en día se ve como, se sigue viendo como un gasto y no como una inversión. Cuando tú llegas a los niveles directivos, dices, oye, ¿sabes qué? Necesitamos invertir
en seguridad.
En seguridad, en campañas de concientización, etc, etc. Y es de manera constante. Dicen, pues no, la verdad, todavía no lo vemos como una inversión. Y volvemos al punto del usuario, ¿no? Le tengo que invertir en instalar una aplicación que me va a costar, que lo voy a tener que pagar año con año por asegurarme. Y la verdad dices, pues no, es un celular, no va a pasar nada. Pero, ojo, hay un punto bien crítico. Porque desde que se dio el boom del tema de IoT, que es el Internet de las cosas, los smartwatches, uh-huh, todos los refrigeradores, las casas inteligentes, al final del día todo eso es una puerta hacia Internet. Tú tienes el Alexa, bueno, ya voy a decir marcas, yo voy a meter ahí los patrocinios, mi estimado.
Tú ponlos, no hay problema.
tienes el Alexa, tienes el Google Home, etcétera. Y sí está muy padre, o sea, está muy, muy padre el tema de automatización en la vida diaria, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que atrás de esto también hay un tema de trasfondo, pues, como medio maquiavélico, y donde empiezas si te pones a investigar y a ver las cosas, pues todo eso siempre está a la escucha, ¿no? Estás captando información.
Ajá.
Y uno de las recomendaciones que viene aquí como tendencias de ciberseguridad es que en este año el 85% de las empresas van a subir sus cargas a la nube. Es decir, todas las empresas dicen, yo ya no quiero tener aquí en
mi
organización almacenada toda la información porque es inseguro, porque hay un montón de temas que no quiero invertir, vámonos a la nube. Ok, la nube como tal sí te da una garantía. Pero volvemos al punto, o sea, Forbes dice el 85% de todas las empresas se van a subir a la nube. A partir de en 2020 se va a dar esa tendencia por las situaciones que estamos viviendo.
Uh-huh.
Pero, ojo, el 95% según Gartner dice que los problemas de seguridad en la nube se deben a fallos del cliente. Entonces,
o sea, la volvemos al punto de que lo más vulnerable es el mismo usuario.
Es el cliente, es correcto, o sea, volvemos al punto de inviertes mucho dinero en tecnologías, pero no estás invirtiendo en lo más importante, que es tu usuario. Entonces ahí es donde yo creo que es el punto crucial de todo. Y volvemos al ejemplo del Alexa y de todo lo que está escucha. todo va a caer en la nube, todo va a caer a un centro de datos, porque el concepto de nube pues no es más que un montón de centros de datos distribuidos en el mundo, ¿no? Y que te garantizan pues la disponibilidad y todo ese rollo. Pero al final del día, ¿qué pasa en esos centros de datos? ¿En realidad estamos seguros dónde está nuestra información? ¿Cómo se está procesando? ¿Quién la está administrando? Y es ahí donde hay otro punto crucial, ¿no? Pero
y sucede que el que cuida la puerta es el descuidado.
Claro, ¿cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, que se ha caído WhatsApp, que se ha caído Twitter, Facebook, y están en la nube? Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor los administradores que están en esos centros de datos gigantescos, pues volvemos al error humano, Gabo. Siempre que haya una persona, un humano, va a existir un riesgo.
Un riesgo de error.
Exacto, un rango de error. Entonces, por ello, pues parte de esto que veíamos como tendencia que se está dando, que sí, todas las empresas vamos a la nube porque ahí es seguro. Sí, está bien, pero el problema sigue siendo el mismo. Y pues Gartner dice, el 95% de los problemas siguen siendo tus usuarios. Al final del día, en donde estés, va a haber problemas. Entonces, por ahí podemos comenzar a que este tipo de situaciones que nos llevan al ámbito político, iniciativa privada,
a cualquier y académico, ámbito, siendo digital.
A cualquier ámbito, exacto, pues hay que corregirlo. Y muchas veces no es invertir millones, sino concientizar al usuario como tal para que no existan o poder cubrir esos huecos que hoy en día existen.
Muy, qué padre, Robert, qué padre plática. Oye, ¿tienes alguna anécdota de algo que hayas vivido o algo que para que los usuarios tengan un poquito más de noción de algún riesgo que tú hayas visto en primera persona?
Ok, sí, pues anécdotas hay bastantes, pero sí hay una que conforma todo esto que hemos estado charlando, Gabo.
Sí.
Y fíjate que en una entidad financiera, no voy a decir ahora sí que el nombre para no meternos en problemas, bastante grande, pues había una persona que ya estaba un poco, pues estaba buscando nuevas oportunidades. En la actualidad todo el tema de comportamiento es bastante, bastante importante, el analizarlo y tener el feedback de cómo están nuestros empleados al interior.
Uh-huh, sí.
Esta persona pues ya decía, ¿sabes qué? No me han dado aumento de sueldo. Un empleado inconforme. Entonces este empleado inconforme comienza dentro de sus tiempos libres, en su trabajo, conectado a la red corporativa, empieza a consultar páginas de empleo. Empieza a buscar empleo a través de una red que es bastante conocida, que es LinkedIn.
Padrísima, pues, esa red.
Claro, y que tú dices, oye, esta red empieza, pues tiene todas las
los parámetros de seguridad.
Exacto, claro. Entonces empieza a buscar empleo mediante esa red y busca y encuentra una oferta bastante
atractiva.
Pues, atractiva para él. Dice, oye, pues esto es lo que estoy buscando, buen sueldo, buenas prestaciones, etc. Contacta a la persona y empiezan a hacer todo el proceso de reclutamiento, ¿no? Entre comillas. Le piden información, le piden su currículum, le piden su correo corporativo para ver en qué empresa trabaja. Empiezan a hacer todo un proceso de ingeniería social, de lo que hablábamos. Ajá. Y esta persona pues dice, oye, pues es LinkedIn.com, tengo toda la confianza, sube su información a través de su correo corporativo, porque ojo, ese es uno de los puntos donde te empiezan a llevarte, exacto. Hacen el proceso, le hacen entrevistas, le hacen un examen
todo bien montado.
Skills, todo, es todo un show. Y al final del día le dicen, oye, ¿sabes qué? Te vamos a reenviar un documento en PDF donde vienen algunos procesos que debes de cubrir, ábrelo y pues con eso vamos cumpliendo con el proceso de reclutamiento, ¿no? Entonces esta persona le llega el correo dentro de su red corporativa, abre el correo y pues el PDF generalmente es uno de los medios a través de email donde se dan más el tema de encripción de información a través de ransomware. Entonces, encriptan la información de la computadora, como estás conectado a una red corporativa, pues de ahí se distribuye por dentro y es una contaminación.
No me digas, man.
Secuestro de información instantáneo, ¿no? Entonces, ahí tenemos una combinación de ingeniería social, de un tema de ransomware que estaba muy, muy de moda hoy en día. Ajá. Troyanos, o sea, fue una construcción totalmente de un phishing, ¿sale? Y pues lo único que dices, pues la empresa financiera dice, he invertido millones y pasó esto. ¿Cómo sucedió? Pues por un empleado, por una persona que esté inconforme. Y otro de los temas es la cuestión de filtración de información, Gabo. O sea,
así es, así es.
Hoy en día se filtra información de empresas para cuestiones de estrategias de la competencia. Oye, ¿qué va a sacar la competencia? Tengo ahí un infiltrado, mencionabas tú hace poco en uno de tus podcasts, los espías, ¿no? Que desde hace miles de años se dan.
Es parte de la estrategia. Y es una recomendación que siempre hace Sun Tzu, que tanto lo mencionamos nosotros, claro, como estrategia.
Claro.
Pero son espías porque tienes que conocer el territorio enemigo que vas a ir a atacar.
Es correcto. Entonces, hoy en la actualidad no es tanto cuánto inviertes en generar un producto, sino cuánto puedes obtener de la competencia para mejorar su producto, ¿no? Y pues esta es una de las anécdotas, de las tantas anécdotas que existen, Gabo, y pues la empresa se vio comprometida a su información, hubo un secuestro de información de datos delicados.
Ajá.
Entidad financiera, pues tú sabes cuánta información confidencial no tiene, y pues tuvieron que llegar a un
acuerdo, pues,
escalarlo. Exacto, o sea, y nunca vas a poder acordar con un delincuente. Ese es algo
porque,
que...
Así es, porque entre más le das, más quieres.
Exacto.
Oye,
entonces,
oye mi Robert.
Mande.
Y para ir cerrando esta charla, podríamos pasarnos horas y yo creo que no va a ser ni la primera ni la última. Vamos a tener que hacer varias. Pero tú como experto en seguridad informática, ¿qué nos podías recomendar para hacer? Para tratar de cuidar esa parte humana tan vulnerable para como acceso a nuestra información digital.
Pues mira, aquí en las cuestiones electorales sí que haya un equipo especializado que se vea ese foco que hoy en día es bastante importante. La concientización creo que es el punto crítico donde podemos lograr mucho, Gabo. Más que la inversión en grandes cuestiones tecnológicas, llegas al punto de decir, vamos a concientizar nosotros sobre el uso de redes sociales, sobre la descarga de aplicaciones. Yo creo que esa sería la recomendación que yo daría tanto a usuarios como a organizaciones. Porque ahí está, o sea, no te vas a gastar mucho, no es una inversión, sino es un tema de cultura. Y pues en la actualidad te digo, pues, todo es tecnología, ¿no? Y si no estás informado, que ese también es otro punto, pues vas a tener problemas, ese es un hecho. Pero a grandes rasgos creo que sería el tema de concientización y de informarnos a través de especialistas. Y es como lo que comentaba, ¿no? Haciendo la analogía del doctor, pues no te automediques, ¿no? No hagas eso, mejor acude con alguien que te pueda asesorar.
Mi querido Robert, y ahorita que dices ese punto, ¿tú pudieras dar capacitaciones, pudieras dar algún teléfono de contacto para en un momento dado que alguien pueda acudir, vamos, a un especialista como tú?
Sí, claro, de hecho podemos ahí, no sé si tengas alguna página o red social y ahí compartimos los datos sin problema. O sea, al final del día el tema de consultoría se puede dar, conformamos un equipo de especialistas y pues hacemos un traje a la medida, ¿no? De la necesidad que tenga la empresa o la organización en este caso. Pero sí, nos podemos dar. Obviamente, este es un tema también de como un foro, ¿no? Aprendemos mucho de experiencias de colegas, de, oye, ya te pasó esto, híjole, deja prevengo, ¿no? Déjalo, pongo mis barbas a remojar, dijeran.
Así es.
Como frase, y para que no me pase. Entonces, mucho de esto es colaboración entre las comunidades que hay, entre colegas, y comienzas a conocer muchas experiencias que dices, prefiero prevenirlas y no tener un tema reactivo, ¿no? En algún momento.
Pero, qué padre,
sí,
mi Robert.
Con todo gusto.
Y algo más que quieras agregar para cerrar este podcast número 8 ya de Estrato Político.
El 8, ¿verdad? Sí, pues más que nada, pues agradecerte, Gabo, el espacio. Estamos ahora sí que a tus órdenes y esperemos que haya sido de valor los temas que tocamos. Hay muchísima información que podemos tocar y esperemos en algún otro momento podamos tocar temas bien específicos. Y se viene una tendencia fuerte, Gabo, como última recomendación, el tema de los deepfakes, no sé si lo has escuchado, que ahora ya te suplantan la cara, ¿no? Y todo ese rollo.
Entonces, sí es verdad.
Y ahorita se va a ser una tendencia porque ya políticos y gente ha estado saliendo en estas nuevas modalidades de suplantación. Y pues sería un tema bastante bueno que sería de interés tocar. Y pues te digo, hay muchísima información, pero...
Mi Robert, sí, entonces fíjate que ni siquiera nos vamos a despedir como pudiéramos hacerlo, decir, bueno, sí, muchas gracias, hasta luego. Yo creo que va a ser estos temas recurrentes para platicarlos con un especialista, con un guerrero de la seguridad informática como lo eres. Y pues no me queda a mí, al contrario, agradecerte el tiempo y la disposición que tienes para compartir con nuestros escuchas esta información tan valiosa, de verdad. Muchísimas gracias, mi Robert.
No, ¿de qué, Gabo? Y pues agradecerte nuevamente el espacio y estamos ahí a la orden.
Muy bien, pues hasta aquí este podcast número 8 de Estrato Político Digital. Espero que esta información sea de mucho valor para cada uno de ustedes. Y estén pendientes porque vienen unas entrevistas, unas charlas, unas historias con personajes de verdad muy, muy, muy padres, muy importantes, con el único objetivo de compartir con ustedes experiencia y que la curva de aprendizaje que hay en este mundo de la información y en esta nueva normalidad de la que fuimos presa por un virus que ni siquiera podemos ver, podamos hacer uso de estas recomendaciones de nuestros expertos y nuestros guerreros. Mi querido Robert, pues muchísimas gracias, te mando un abrazo y estamos en contacto, amigo. Cualquier cosa, pues aquí andamos. No sé si quieras despedir o decir algo para despedirnos, mi Robert.
No, pues agradecerte nuevamente el espacio, Gabo, y esperemos estar ahí en los próximos podcasts contigo.
La diputada Josefina Salazar fue la primera mujer en la historia de San Luis Potosí en tomar protesta a un gobernador, que fue Juan Manuel Carrera López. Necesitamos como ella más mujeres en espacios públicos. La frase: la casa debe ser el centro, pero no el límite de una mujer. Margaret Thatcher. Espero que hayas disfrutado nuestro capítulo de Estrato Político Digital. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast y en todas las aplicaciones principales para escuchar podcast, así como en www.estratopolitico.com. Si te gustó, regálanos un comentario o una calificación positiva y cuéntale a tus amigos cómo escucharnos. Muchas gracias.